Muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí de nuevo en un flash, este programa número al final, hemos quedado que es el número 65. Bueno, pues ahora sí, por fin, estamos ya tres reunidos, esto va avanzando poquito a poco. Me hace mucha ilusión otra vez teneros, sobre todo a Trentis, que no lo había visto aún en, pues eso, en directo, como estamos ahora mismo. Y bueno, pues se viene un programa movidito, porque he visto ya me han comentado un poquito lo que nos traen y para mí es muy interesante y tengo muchas ganas de hablar de ello. Pues sin más preámbulos, para que veáis con quién estoy, pues como siempre, yo es que estoy súper a gusto en este programa porque vengo muy bien acompañado y me gusta y disfruto porque estoy con Adrián Balsas.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a traer Community, que es una serie que me ha salvado bastante en la cuarentena, que me la vi creo que demasiado rápido para lo largo que ha sido al final. Y sí que vi por redes que la comentabas que te gustaba y dije, pues voy a esperarme a estar así tres en mesa para traerle y puedas hablar de una serie que has visto.
Y he visto también en el confinamiento, porque creo que Netflix lo clavó. O sea, creo que Netflix puso, o no sé si estaba ya, o lo anunciaban, sabes, un montón.
Pero pilló fama.
Pilló fama justamente porque era... no quiero avanzar. Ya iba a avanzar cosas. Ya diré el por qué es bueno en lanzar este tipo de sitcom cuando pues estamos en casa y no tenemos otra cosa que... pocas cosas que hacer. Y bueno, pues también por fin Trentis ya está, ya nos podemos ver, ya nos podemos ver
sí,
en directo.
Sí, por fin, hace una cuarentena que no te veo.
Sí, por lo menos. ¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos. Y hoy he decidido variar un poco porque sabéis que siempre traigo películas triple A, súper conocidas y tal.
Y blockbusters, sí.
Claro, es lo mío. Entonces hoy, para variar un poco, os traigo una serie B china de 2001. Una película de serie B.
es interesante.
ya os
de las que me gustan a mí.
Bueno,
esta te va a gustar especialmente, Adri.
Pues, ¿se puede saber el título?
Sí, por supuesto. Shaolin Soccer.
Ah, ya, sí, me suena de haber visto algún trailer que me has puesto. Vale. Puede estar interesante, ya veremos. ¿Tú no la has visto, Adrián?
No, la conozco, quería verla, se me fue de la cabeza, olvidé que existía hasta que me lo comentó ayer que le iba a traer.
Bueno, pues a ver si nos convence a ver esta película.
Yo sé el dato perfecto para convencerme.
¿El trato perfecto?
No, el dato.
Ah, el dato, perfecto. El dato.
Que luego ya lo dirá él, no voy a hacer spoiler.
Vale, ya pues, lo comentaremos, pero grande. Eso le da muchos puntos, eso ya la pone muy en cabeza.
Vamos a seguir dejando en sorpresa lo que viene siendo el debate para el final. Ahora tienen... A ver, vamos a ser sinceros, lo hemos pensado ahora, pero es un debate chulo.
Es una cosa
chulo.
Que llevo dándole vueltas desde ayer, por la noche.
Pero Adrián tenía la clave hasta que hemos llegado y nos ha parecido bien a todos, así que ahora luego os lo contamos. Y bueno, para empezar con este meollo, empezaremos con las noticias pues más interesantes de estos dos últimos días. O sea, son... Bueno, dos no. En verdad he cogido de más, pero porque es que hay pocas noticias ahora mismo. Hay que ir rascando. Pero bueno, son noticias que aún no habéis escuchado en un flash. Vamos a ello. Y no lo habíamos recordado, pero a través de las redes sociales os estaremos leyendo todo lo que nos pongáis a través del hashtag en un flash65, ¿vale? Al final ha sido una... No nos hemos comunicado bien, pero bueno, en un flash65 os estaremos todo...
Fallo mío.
No, sin ningún problema. Era entendible. Era porque hemos hecho uno online, entonces se nos ha ido la numeración. Os estaremos leyendo todo lo que nos pongáis, así que... adelante, porque nos gusta esta interacción que tenemos siempre con vosotros. Michael Keaton, esto no lo habíamos dicho, aunque ya ha habido, lo podríamos haber dicho la semana pasada, podría volver a ponerse el traje de Batman en la próxima película de The Flash. Ay, por lo tanto, lo más probable es que veamos una adaptación del cómic, del famoso cómic Flashpoint, y puede ser un punto de partida nuevo para este universo tan a trozos que tiene DC. Y esto no es todo, porque también es posible y da pie a que podemos ver otra vez a Jeffrey Dean Morgan, que el que no lo conozca o el que no lo tenga en mente, lo más característico ahora mismo de este personaje es Negan en The Walking Dead.
Pero también, si me permites, porque creo que le da mucho matiz al personaje, también es el comediante en Watchmen.
Y lo que nos compete ahora es que interpretó a Thomas Wayne, o sea, el padre de Batman, en la película de Batman V Superman, o Versus Superman. ¿Por qué viene todo esto? Porque podría regresar este personaje y hacer su propia versión de un Batman de una línea temporal distinta. Así que yo solo tengo dos cosas que decir. Una, que gracias DC por esto, y dos, ¿qué os parece?
A mí me parece bien porque siempre quería... O sea, desde que salió Batman contra Superman y dijeron Flashpoint, ya me lo imaginé, un Batman mezclado con el comediante, y eso me moló. Es muy lioso, es el problema. O sea, el problema mayor que le veía a DC, uh-huh, es que dentro de que te guste o no, si eres conocedor, aún se te divide el público entre que gusta y no gusta. Entonces es un sector muy pequeño que veo yo para que pueda gustar a más gente. Pero yo personalmente lo habría encantado y me flipará.
Yo suscribo las palabras de Adri, la verdad. Pero aparte de ello, yo creo que lo puedo hacer bien. Entonces, yo confío en el actor y a tope con ello.
Eso es. La verdad es que es un actor que es muy bueno, y todos los papeles así de este estilo, que un poco más rudos y demás, lo hace bastante, bastante bien.
El problema es que acabará, en vez de Crisis en Tierras Infinitas, Batman en Tierras Infinitas, porque es el que está por todos lados. Y Superman seguimos sin tenerlo en solitario, pero tenemos ya cuatro Batmans.
Sí, pero bueno, ya hemos visto también esta semana, ¿no?, que Superman sí que está, lo están volviendo a integrar en el universo. Luego, por cierto, lo de Michael Keaton a mí me parece espectacular, que lo hemos dejado así un poquito por encima, pero sería...
Es que...
Sería Batman, no, pero sería, hay que decirlo, ¿no? Sería ya un Batman mayor, porque Michael Keaton ya es más mayor, pero haría seguramente como mentor de otros héroes, ¿vale? Ya veríamos, en un principio se dice de Batgirl.
Que a mí me encantaría eso.
Pero bueno, ya se irá viendo conforme va avanzando la trama, la historia, y ya hay muchas cosas, mucho hemos contado de una sola película, entonces ya veremos cómo lo componen todo, ¿no? Estos elementos. Luego hay otras sagas, como viene siendo Star Wars, que siempre nos llegan cosas contradictorias de la nueva trilogía. Hasta entonces sabíamos que Taika Waititi ha sido el elegido para hacer la nueva trilogía de Star Wars, pero ahora vuelve a llegar un rumor que Rian Johnson, que os recuerdo es el director de la octava película de Star Wars, que de hecho iba a hacer la novena, lo quitaron, que no les moló lo que hizo en la octava, se puso JJ Abrams, y ahora parece ser que vuelven a contar con Rian Johnson para también otra nueva trilogía. Entonces, no sabemos si Taika Waititi va a tener la primera trilogía y luego si se va a hacer otra la va a hacer Rian Johnson, si van a hacer, yo qué sé, trilogías que vayan por separado, pero intercalándose, ¿vale? Con algunas
como hicieron con los episodios, los spin-offs.
Como hicieron con los spin-offs, algo así, pero claro, tiene que estar muy claro, porque si todos llevan el nombre de Star Wars y son épocas diferentes, bueno, igual es complicado, no lo sé. Están ahí, yo creo que ni ellos lo saben, así que esto es un mero rumor por ahora. Los Globos de Oro cambian de fecha también, la gala pasa del 28 de febrero al 2021, como ya comentamos en anteriores capítulos, igual que los Oscar y que los Goya. O sea, es normal, todos están retrasándose un poquito más para ver qué se hace con esas galas, si puede acudir público, si en qué manera se puede acudir, o es todo online, como va a pasar con la Comic Con de San Diego. Hugh Jackman parece que dará vida al emblemático Enzo Ferrari. Es un inicio. En un inicio se rumoreó que este personaje lo iba a interpretar Christian Bale, pero parece que ahora mismo la cinta de la vida biográfica de Enzo Ferrari lo va a hacer Hugh Jackman. Yo sé que a Trentin le gustan mucho los coches. ¿Qué te parece esta noticia?
A mí me parece fantástico. O sea, a ver, no te voy a engañar. Christian Bale también me habría valido, porque Christian Bale es un gran profesional. Pero yo a Hugh Jackman le tengo un cariño especial. Y creo que además que puede pegar el actor con lo que fue Enzo Ferrari a nivel de filosofía personal. Entonces creo que cuadra mucho en el papel y me parece muy bien.
Pues ahora los actores tienen que tener cuidado. Te voy a avisar. Tienen que tener mucho cuidado. Porque, atentos a esto, que se viene el futuro. Una actriz robot protagonizará una película de $70 millones. Erika es el nombre de esta actriz nipona, como era de esperar, que ha sido creada específicamente para este proyecto, ¿vale? La película, titulada por ahora simplemente B, tratará sobre un científico que descubre los peligros asociados a un programa de su creación inicialmente destinado a perfeccionar el ADN humano, ¿vale? Este ayudará a escapar a la mujer robótica que diseñó. Esto es lo poquito que se sabe, pero bueno, es un proyecto de mucha pasta y de confiar en un robot. Porque va a ser como una actriz robot, es lo que están diciendo.
Creo que lo hablábamos justamente en el episodio anterior de Nuflash. Japón siempre un paso por delante, ¿eh? Que no se nos olvide. Esa gente siempre a la vanguardia de la innovación.
Y a los robots no les afecta ninguna pandemia, no les afecta, solo falta que los técnicos, bueno, también sean robots y ya haya películas.
Están
ya...
los virus.
Claro. Siempre pueden hackearlo y cambiarte la película así de repente.
O sindicalizarse, ¿eh? También. El sindicato robot existirá.
Y seguro que empezará ¿dónde?
En Japón, por supuesto.
Todo empieza en Japón.
Para proyectos así raros, yo creo que me quedo más con Elon Musk y Tom Cruise grabando una película de verdad en el espacio. Puestos a elegir.
Sí, también.
Todo... Y con un robot también, si se puede.
O dos, porque seguro que tienen la parte suficiente para tener dos.
El Tesla, reutilizan el Tesla que mandaron.
Aunque ahora mismo se encuentre en mitad de una gran polémica que ya comentamos, ¿no? Que se está pidiendo que Múltiple desaparezca de Netflix. No sé si sabías tú esto.
No.
Pero bueno,
creo que problema con Netflix.
Creo que lo comentamos en el anterior, ya no me acuerdo. Múltiple, sí, de hecho sí, lo comentamos en el anterior en un flash. Están recogiendo firmas. En un principio, hace poco, cuando lo vi, eran bastante pocas. Ahora no sé cómo estará. Pero porque no se retrata bien, digamos, el síndrome este de la... ¿Cómo es? De que tienes varias personalidades. Sí. ¿Vale? Pues,
vamos a quitar Fast and Furious porque los coches no aguantan tanto las caídas. Quitamos otros anillos porque los no existen. O sea, es que esto ya roza lo ridículo...
Es lo hablábamos justamente.
Es ficción, no es un documental. Si fuera un documental, pues te lo puedo comprar. Porque es divulgativo. Una película no es divulgativa a nivel científico.
Sí, hay que empezar a la gente a distinguir entre ficción y realidad.
Y aún así, Alienígenas de Canal Historia se considera documental. Ojo, cuidado.
Pues ya está.
Y a todos os invito a verlo. Es fantástico, siempre que te lo tomes como ficción.
Bueno, pues entonces el director M. Night Shyamalan sigue trabajando en su nuevo proyecto. Que llegará, bueno, creo que también lo comentamos, pero bueno, llegará en 2021 y poco más se sabe. Por ahora solo se saben los actores y las actrices que lo van a componer. Es un reparto muy muy joven, muchos de ellos bastante desconocidos. Entonces veremos con lo que nos encontramos con el director, bueno, que recordemos también El Sexto Sentido, La Visita, ¿vale? No solo está esta polémica de Múltiple, que a mí me encanta Múltiple, por cierto. Así que no la quiten de ningún lado, por mi parte. Yo haría la contra, la de que no quiten Múltiple firmas. Doctor Extraño, tenemos una nueva noticia del... no sé si es el multiverso oscuro o el multiverso de las sombras o algo así, se llama la segunda película de Doctor Extraño, y es que se confirma el regreso de el actor, lo voy a intentar, Chiwetel Ejiofor, ¿vale? Que para aquellos que no sepan mi pronunciación, es el que interpretó al varón Mordo en la primera entrega, ¿vale? Ya está.
Es el que le ayuda, ¿no? No
recuerdo mal. El que le ayuda al Doctor Extraño.
El que salió como malo al final y Marvel se olvidó de él hasta ahora.
Exacto. Entonces, bueno, pues es un nuevo actor que se incorpora ya seguro, pues después de todo también, el Doctor Extraño también ha tenido sus cosas, porque el director de la primera no encontraban el punto exacto donde quedarse con Marvel, al final no sé si creo que lo tiraron, volvió, ya no tengo claro, creo que no está el mismo director, creo que es otro.
Es
Sam Raimi, efectivamente. De hecho, por eso, porque probablemente él dijo que sería la primera película de terror de Marvel.
Y ya la pusieron de 16 antes de hacerla.
siguieron las noticias, al final eran 16 años, al final pues se separaron. Entonces era Sam Raimi, ya veremos qué grado de terror, si al final es de terror o no, tiene esta nueva entrega del Doctor Extraño. Y por último, llega a las plataformas digitales una película que ahora mismo justamente está en cines, aún se puede ver en cines porque claro, es un estreno de la anterior a todo lo que nos ha pasado, que es la de The Gentlemen, Los Señores de la Mafia, ¿vale? El regreso al thriller criminal de Guy Ritchie. Esta película ya está disponible desde hoy mismo en Filmin, Amazon Prime Video, Movistar, Rakuten, Apple, iTunes, Google Play, Vodafone y PlayStation. O sea, lo tenemos en todos lados.
Di mejor dónde no está, que es más corto.
Pues en breve en cines. Porque si la vamos a tener ya en todas las casi todas las plataformas, pues ya no. Yo por cierto la he visto, no sé si la habéis visto, de Gentleman, de...
No, de hecho iba a pedirte consejo si me la veía o no.
Es a ver, aprieto, ¿no? Está el montaje, está muy chulo. La forma de narrar la historia está muy chulo. Lo que pasa es que al final yo a Guy Ritchie ya me lo voy conociendo. A mí Guy Ritchie me gusta mucho, rock and roll, todo este tipo, es tipo rock and roll, es típico, típica película de thriller, pero mezclado con, pues eso, con un poco con los mafiosos y demás. Está guay, tiene un buen reparto y yo creo que lo más interesante de la película no es el argumento, pero es la forma de narrarlo. Es muy cine la forma de narrarlo.
Bueno,
pero
entonces me la veré.
En todos los sentidos. O sea, incluso los protagonistas a veces te relatan como si estuvieran relatando un guión. Vale, entonces, eso es lo más interesante para mí de la película.
Vale.
Como lo vas a tener en Amazon, en Movistar y todo eso, pues prefiero que vayas ahí que al cine.
Y también Marta nos comenta que está escuchando en un Flash 25 y que cómo está el percal. No sé si es el mundo del cine o nosotros mismos metiéndonos con el mundo del cine, pero efectivamente.
Si nos está viendo también, a lo mejor se sorprende de la jaula de cristal. Pero...
No sé exactamente a qué se refiere tampoco, es verdad, pero bueno.
Pero sí, creo que es lo loco que está el mundo, sobre todo por el tema de las firmas, que es que...
Ah, yo creo que es eso, yo creo que es lo de múltiples, sí. Pues
pero
sí,
razón tiene igualmente, en ambas cosas.
En todos, y ahora mismo como estamos, ¿eh? Pero bueno, siempre hay noticias buenas, como que Netflix nos traiga Community a su elenco de series. Y para mí fue una gran noticia y ahora veremos qué nos cuenta Adrián de ella. Vamos con tu sección.
Es una serie americana creada por Dan Harmon y fue emitida por NBC y Yahoo. Ahora, o sea, sabiendo que es de Yahoo, ya puedes esperar de algunas cosas que ocurren ahí, porque seguro que de Yahoo Respuestas alguna idea sacaron para la serie, viendo cómo van. Y o sea, el reparto, la verdad es que hay algunos que empezaron así jóvenes y ahora tienen bastante más fama. Entonces, si lo ves después, está la gracia de ir reconociendo a varios actores que ya conoces y ver alguno de sus inicios. Está muy bien. Por ejemplo, está Alison Brie en Donald Glover, que hizo el polémico videoclip este de This is America. También fue Lando Calrissian en la película de Solo.
Sí, y también ha hecho la serie Atlanta. Que es
ya no la he visto. Ah, pues entonces igual me la tengo que ver para traerla, ¿no?
Sí, es una serie... que creo que no sé si tiene dos temporadas o por ahí, pero de hecho, bueno, no sé si te voy a spoilear, pero
no lo hagas.
Vale.
Por si acaso.
Vale, pues me callo hasta que llegues al momento.
Vale.
Y lo digo.
Perfecto.
Te voy a decir el por qué ocurre una cosa de ese personaje.
Vale, vale. También está Chevy Chase, con el que hubo problemas, que ya comentaré más adelante.
Sí.
Gillian Jacobs, Joel McHale, que lo tenemos en la serie de Stargirl, como Starman.
Ah, sí, es verdad, es verdad.
Danny Pudi y Jim Rush, que es el último es el decano.
Ostras, es muy bueno ese personaje, es buenísimo.
Sí. Y trata sobre un grupo de estudiantes que están en una universidad comunitaria, que de ahí viene el nombre, y te lo plantean todo a través del punto de vista, al menos el primer capítulo, de Jeff Winger, interpretado por Joel McHale, que es un abogado que se dan cuenta que ha estado mintiendo todo el tiempo, que no tiene el título ni nada, pero está ejerciendo como tal, incluso como el mejor de su gabinete, departamento, como lo quieran llamar. Y le gusta una chica, que es Britta Perry, y decide hacer un grupo de castellano, para enseñar castellano, solo para estar con ella, en principio a solas. Luego se metió Abed, que para mí es el mejor personaje de la serie, y de repente lo dijo por clases y se unieron este grupo de personas para dar clases de castellano sin tener ni idea. Y lo más interesante es que todos recordamos al chino de Resacón en Las Vegas, ¿no? Es el profesor de castellano. Que ya veréis más adelante qué pasa con él. Tiene una trayectoria bastante interesante, porque al principio de la serie lo ves así, como profesor de castellano.
Y muy intermitente.
Exacto. O sea, es muy intermitente. Cosas raras, como te lo puedes imaginar de él, con los papeles que le dan. Después como que desaparece, vuelve a medias, tiene mucha importancia y está así hasta el final, pero al menos se mantiene y da bastante juego a la serie. Y no está para nada estancado. Y eso al final hasta hace un comentario de que desaprovecharon su personaje desde que no es profesor de castellano. Y lo dice dentro de la serie. Pero bueno, eso ya por gustos. Igual al principio de la serie sí que tiene como algunos clichés demasiado tópicos, o para ahora, que yo sinceramente me reí porque lo vi como una crítica y está hecho de una forma distinta, pero sí que me he encontrado con gente que no le ha hecho ninguna gracia, pero cero. Que no le ha dado más oportunidades, yo creo que sí que merece la pena verte un par de capítulos más de la primera temporada, pero yo lo veo una serie bastante redonda y muy entretenida y llamativa por cómo es, sobre todo por el personaje de Abed, que es fan del cine, siempre te mete referencias, ya sea de la cultura pop o de la parte más oscura de la cultura que no puedes saber, y siempre aporta un juego muy distinto. Y Troy, que al principio es el que parece el típico jugador de fútbol con sus movidas, pero con un cliché concreto, se hace el mejor amigo de Abed y crean ahí un dúo que lo veo muy clave para toda la serie. Y bueno, al final cada personaje tiene su punto, evolucionando más o menos. Como os dije, hay una persona que lleva años estudiando ahí, que es bastante mayor, que es Pierce, interpretado por Chevy Chase, que hubo movida con él porque se ve que es igual en la vida real que en la serie. Y eso es bastante problemático. Es el típico machista, señor de muchos años que no quiere cambiar, con mucho dinero. Y aunque al final sí que hay una evolución y en algún momento llega hasta darte pena, está ahí por algo, para marcar, entre comillas, el bien y el mal, porque ahí no hay nadie que lo tenga claro.
Bueno, voy a decir en algún momento...
No, sí, hay, la serie me la he visto entera.
Hay personajes que pues se van de la serie, ¿vale?
Y dura mucho.
Claro, conforme... Community empieza muy arriba. O sea, de hecho, Community es... Me parece que tú vas viendo la serie y va... Creo que la primera, segunda, tercera temporada... No puedo decirte qué capítulo es malo.
En la igual, tercera y cuarta no puedes no dejar de verlo.
Igual uno te puedo nombrar. Porque lo hacen muy inteligentemente. Hay capítulos específicos que cambian totalmente el género. O sea, igual te hacen un capítulo de stop motion, que te hacen un capítulo de...
Hay uno con pixel
art. Videojuegos... O sea, siendo ellos personajes de un videojuego, como... no me acuerdo. Pero hay muchos.
Hombre, la clave son que cada temporada hay un capítulo sobre pinball.
Sí, eso es buenísimo.
Es el desmadre máximo y es una pasada.
Eso es buenísimo.
Y no voy a decir cuál es mejor, como los capítulos de Halloween. A mí el primero... El segundo, aunque sea mejor en general, el primero me marcó muchísimo por cómo está hecho y cómo te ponen a Abed, que es un chico indio, vestido de Batman, de un cos pobre... Y lo graban de tal manera que hay planos que te acaban imponiendo y dices, quiero ver más de esto.
Yo, de todas maneras, perdona el inciso, pero ¿hay alguna sitcom americana que no haga todos los años capítulo de Halloween? Porque el de Navidad aún se lo salta alguna serie.
Sí, pero
el de Halloween no se lo salta nadie.
Es vital.
Es canon.
Sí, es canon. Pero es que creo que ninguna. Pero igualmente, sitcom todas.
Pero me parece el mejor llevado, ¿eh? De todos.
Está muy bien.
Los de The Office.
Sí, pero buscan otro rollo.
Ya.
O sea, buscan un sistema distinto.
Sitcom seguro, vamos. Incluso series normales. También hay Halloween de por medio, hay capítulos especiales, pero es que sitcom no se lo saltan, vamos, yo no he visto ninguna. Y Navidad
allí,
lo que tú dices,
mueve
o el
mucha
día
pasta.
Acción de Gracias, ¿sabes? Esas tres son las que marcan, pues eso, la temática estadounidense. Nada, solo deciros que igual hasta la cuarta temporada, que sí o sí están todos los personajes principales, la serie es una caña. Luego, ¿cuántas tiene? ¿Seis?
Seis.
Pues luego
en total
la
son 110, creo.
5 o 6, pues claro, los actores o hacen otros proyectos o... ¿Vale? Entonces, obviamente, a partir de ahí sí se ve mucho el bajón de la serie. O sea, me
pero
gusta...
tiene un final digno, es lo bueno.
Sí, pero se ve bajón. O sea, así como tú ves las tres temporadas y dices, es que son cosas inteligentes, están muy bien... Y todo muy bien armado, muy bien liado. Entonces... Yo, vamos, es una serie que me lo he pasado...
Así se disfruta, aunque haya un bajón.
Sí, pero bueno, ahí sí que, así como te digo que de los primeros temporadas no te puedo decir un capítulo que diga, uff, qué cosa más mala.
Sí, después
capítulo.
Alguno que sí. Pero es que también está
cuando
ligado con
van avanzando
cosa.
Ya te digo, vale, esto ya va siendo una sitcom normal, ¿sabes? O sea, una sitcom...
Sí, pero
o sea, yo he visto capítulos que deberían haber ganado el premio este típico que ganan...
Las
Emmys, sí. O sea, un Emmy al capítulo en sí, yo he visto capítulo y digo, esto es una bomba, o sea, de verdad que había veces que me dejaban a cuadros y me gustaba mucho, y encima como el ambiente es de sitcom es gracioso, pues encima te lo cuentan de una manera espectacular, está muy guay.
Y además se nota que cuando se van también hay menos capítulos
por
temporada, y es que los productores, los que meten la pasta, son los hermanos Russo. Y se nota mucho cuando empiezan a trabajar para Marvel, aparte de que hay menos capítulos, meten publicidad con calzador muy a saco sobre las películas que hacen. Y ya me llegó un punto que me molestaba porque es en plan, cuéntame Community, no me cuentes la película que ya me he visto. O me das con calzador, algunas también. Pero es que hay un capítulo concreto que se tiran más casi medio capítulo haciendo referencias, porque sí, a los Vengadores, pero sin ningún motivo. Pero por lo demás, está bien.
La pasta...
Fueron 3-4 capítulos solo, por suerte.
Vale, y nada, lo que te quería comentar, cuando se va Donald Glover...
Todos los días, ya lo he dicho.
Bueno.
Sí, ahí te duele mucho y quieres llorar.
Se van muchos. Pues uno de ellos. Lo que te decía es que no se va porque no esté a gusto ahí, sino se va para hacer Atlanta.
Sí.
¿Vale? Que vale. Es una serie que es protagonista él, es la serie de negros... Que es una pasada, yo creo que es la serie afroamericana. O sea, está The Wire por ahí, ¿no? Pero es que la tenéis que ver, es importante e imponente. Vale, yo os la dejo ahí para ver si la vas a traer, me lo recuerdas. Me dices, la voy a ver y así lo voy viendo. No lo sé.
Vale, lo miraré.
Vale, pero si la traes, avísame porque la quiero ver otra vez.
Vale, vale.
Para estar al día.
Sin problema. Pero sí, lo mejor son esos dos personajes. Abby Troy, la clave.
Abby Troy, bueno, todos tienen lo...
Sí, todos tienen lo suyo, pero para mí ese es el dúo dinámico de la serie.
Bueno, y solo por destacar uno más, el decano. El decano es una pasada. O sea, el decano es... Para que te hagas una idea, sin spoilearte nada, pero es... Si coges al profesor de South Park y lo haces así, pum, y lo pones en Community. Es igual. O sea, es súper excéntrico, es súper... Vamos, le ha faltado lo de la marioneta y ya
todos
está.
Los actores, incluido el decano, Jim Rash, han salido en las películas de Marvel porque los rusos los han metido con pequeños papeles por ahí. Incluso el chino, que sale con bigote y no se le reconoce en Endgame, al principio.
¿Y el prota también?
El prota sí... Tenía. Se veía un poquito, hasta a ver que. Creo que es en.
Qué bueno, ya me está gustando.
El soldado de invierno, cuando abren las puertas dentro de los. Uh-huh. Donde están trabajando la gente, que no sé, las instalaciones.
Sí, sí.
Él abre y se sienta en un. A trabajar.
Qué chulo, pues. Lo miraré.
Y el chino es cuando Scott Lang sale de la furgoneta. Uh-huh. El que está con una gorrita y bigote que lo ve por la cámara de seguridad es él.
Anda, qué guay.
Qué bonitos son los cameos discretos.
Sí, exacto.
Sí, exacto.
Eso está mucho mejor hecho que al revés en Community. Por mencionarlo.
Ya, pero ahí se sabe dónde está la pasta y dónde no, ¿eh?
Está bien. Bueno, pues si os parece, vamos a Trentis, que nos tiene que traer un... No sé cómo catalogarlo, que nos lo diga él.
Una joya.
La maravilla de la serie, ¿eh?
Nos va a traer la maravilla de la serie, me parece.
Bueno, y ahora seguimos con Shaolin Soccer, una película de 2001. Y a todo esto os tengo que preguntar, ¿habéis visto Confusión?
Sí. No, yo aún no.
¿Qué?
Yo aún
¿Pero no. por qué?
Por favor.
Pues porque no hemos quedado. No hemos
el
quedado
sumum, en la, el sumum del doblaje en español.
Ya, sí, sí.
Totalmente, totalmente. Pero, pues bueno, aquí os traigo una película que hizo 3 años antes que Confusión, el mismo director, Stephen Chow, que por cierto, ya os aviso, va a ser el único nombre que voy a nombrar, porque el resto no tengo dicción para ello.
Vale.
Lo lamento. no da de sí. Stephen Chow, yo creo que para mí es un poco el Mel Brooks de Hong Kong. Porque tiene un estilo relativamente parecido, solo que claro, con un humor asiático al que además no estamos acostumbrados. Porque comedia asiática aquí no ha llegado. Bueno, es que no ha llegado prácticamente cine asiático, pero cuando ya hablamos de comedia, quitando lo que está llegando ahora quizás un poco más de la parte de Corea del Sur y tal, creo que hasta ahora no ha llegado. Y bueno, es una película de serie B, porque está planteada como una película de serie B, pero lo que más me gusta, con un presupuesto casi de serie A. Porque sí que tenían 10 millones de dólares para hacerla, que no es un dineral, pero en 2001 tampoco estaba mal.
Sí, sí, sí.
Y bueno, os comento un poco lo que viene a ser el guión de la película. Por una parte tenemos a uno de los personajes, que es Pierna de Oro. Él era un futbolista buenísimo y tal, hasta que claro, pues le hicieron un poco la treta y le partieron una pierna. Le partieron su pierna de oro, entonces claro, se queda cojo de por vida y tal, hasta que se encuentra con un joven que su pasión es el kung fu. Entonces él quiere, para poder llevar el kung fu a toda la población y que aprendan los grandes poderes del kung fu y lo fácil que es usar el kung fu para cosas cotidianas, ¿no? Donde pone varios ejemplos bastante hilarantes, quiere mezclarlo con algo. Primero lo intenta mezclar con música, salen apaleados, hasta que claro, se encuentra con este hombre, el Pierna de Oro. Por cierto, el joven se llama Pierna de Acero. Ya os digo que todo muy inventivo. Y entre ellos dos deciden hacer un equipo de fútbol para intentar ganar la Supercopa de China. ¿Vale? Ya os digo que yo tengo aquí un apunte de cómo resumiría la película. Y es, si en una coctelera metes Oliver y Benji, Jackie Chan y algún tipo de estupefaciente y lo agitas bien, te sale Shaolin Soccer, pero de cabeza. O sea, si os acordáis de Oliver Benji, de que se apepine la bola, de que incluso...
De hecho, es que justo iba a comentarte que cuando estaba explicándolo, me acordé del capítulo en el que venía un equipo de la Liga China a Japón a jugar contra ellos y volaban literalmente a ras de la hierba cuando daban un salto para darle de cabeza. Entonces es fantástico.
Olvídate, o sea, de hecho, cuando empiezan a entrenar el equipo, cuando os digo de que es exagerada la película, pero es que de tan exagerada que es buenísima. Obviamente es una comedia y es muy divertida. Y, de hecho, una de las escenas que más me gustó es que cuando empiezan a entrenar, coge y dice, sí, venga, va, tal, vamos a jugar. Y, claro, Pierna de Acero está fortísimo. Está, vamos, más fuerte que el vinagre. Entonces, coge, le pega la bola hacia arriba, la manda al espacio, sale la estrellita del Team Rocket. Y dice, bueno, pues ahora tendremos que esperar. Y, claro, el siguiente plano están ahí haciendo un picnic, tal, el uno llamando por teléfono, el otro tal. Y a uno dice, oye, espera, que ya baja, por fin, tal. Y entonces sí, cae la pelota, o sea... Es todo muy exagerado, pero claro, de tan exagerado que es, se hace buenísimo, buenísimo. Luego, el guión, a nivel de humor, es muy bueno. Sí que es verdad que hay ciertas escenas que te dejan un poco desubicado, de decir, no sé si lo estoy terminando de entender. No creo que sea un problema tal cual de la traducción. Creo que el problema está más bien en que es muy difícil adaptar una traducción del chino. Porque al final son construcciones muy distintas, es una lengua muy... muy poco foránea y...
Confusión lo hicieron muy bien.
Sí, Confusión está muy bien hecha. Y esta también. Lo que pasa es que hay partes de los chistes que creo que es que son inadaptables. Pero aún así, ya te digo que son 2 momentitos puntuales. Es una película de 1 hora y media, o sea que tampoco es muy larga. Pero te garantiza que vas a estar media hora, o sea, 1 hora y media riéndote en el sofá hasta reventar. La verdad. Y es que muy recomendable. Es que es de estas series B que no se nota que es serie B, que la estás viendo y claro, además tiene unos efectos especiales medianamente buenos. Además, cuando no sé si lo hicieron adrede, pero cuando empieza la película, los efectos especiales que ponen son muy cutres, pero conforme va avanzando, llegan puntos en los que, sinceramente, hay muchos planos que no tengo ni idea de cómo los grabaron, pero ni idea. Así que, muy recomendable, y si la veis ya me lo comentaréis y ya me daréis las gracias.
Tejo. Bueno. Nos ha dejado sin palabras, ¿eh?
Que quiero verla, no sé qué más puedo decir, porque tiene el cóctel perfecto, como tú dices, para que me empape de la peli.
Bueno, pues yo haré también... Me pasa eso, ¿no? Cuando
vamos a meterte en el lado oscuro de las películas.
Me cuesta, pero entraré.
Si lo tienes fácil, si además si no te has visto Confusión, sí, te haces maratón. Mira, Soul in Soccer, Confusión, una caja de cervezas y una tarde perfecta.
Confusión...
De hecho, en Confusión, ya que la mencionamos tanto,
sí.
El doblaje... Que tú lo ves en español y tiene acento... Hay uno con acento, una familia con acento gallego, hay uno que es argentino, cuando empieza son mexicanos en el oeste. Todo esto viene porque la película original tiene muchos acentos distintos dentro de China.
Pero además forzados, o sea, forzados de la misma manera, exagerados. Tú te fijas además que el acento andaluz es andaluz cerrado. No es que sea, como explicarme, como David Broncano, que David Broncano es de Jaén, puede tener un poquito de acento. Sí, vale, no estamos hablando de eso, o sea, estamos hablando de si te pones en un pueblo de Sevilla, ¿sabes? El acento.
Sí, pero bueno, que en el original pasa lo mismo, pero con el idioma original.
Con los acentos de China.
Sí, o sea, el cantonés, el mandarín y todo esto. Entonces, yo creo que está muy bien traído el haberlo traducido de esa manera.
Sí,
es una pena que no vamos a reír nosotros y ya está, con esa traducción. En Latinoamérica dudo que entiendan la gracia que tiene aquí.
Se tradujo en Latinoamérica, hubo otro doble doblaje. Sí. O sea, está redoblada.
Claro.
Entonces, a lo mejor, no lo sé porque no me la he visto en latino, pero yo entiendo que si los dobladores también tuvieron la idea, tiraron por el mismo sitio, que me parece súper correcto, porque me parece una forma de...
De hecho, me la vería, porque hay acentos que no sé diferenciar de dónde son.
Sí, tal cual.
Bueno, pues ahí ya tenemos faena. Ya tenemos que ver Soul in Soccer.
Soccer, sí.
Soccer. Y Confusión. Pero vale, yo lo voy a aceptar. Yo la veré. Pero quiero algo a cambio. Y de esto ya hemos hablado. Pero no lo hemos hablado con Adrián, así que os lo voy a decir.
Creo que sé por dónde vas.
Nosotros con Dani ya tenemos un pacto. Porque en Netflix está puesta toda la saga, la super saga de Dani, Fast and Furious. Entonces, yo me voy a ver eso. Y lo voy a disfrutar. Pero nosotros ya dijimos...
Si hacéis pactitos por la espalda a mí, ¿por qué me metéis? Si me dejáis de lado y luego me metís el marrón, ¿qué va a hacer Dani por mí?
Dejar de lado no, que estabas de vacaciones, ¿eh?
Exacto.
Que estabas de vacaciones.
Tres días que tengo al año.
Pues tres días
que hicimos ahí el pacto judío-masónico, lo que tiene.
Entonces, nosotros tres, esta semana, pactaremos un día para ver la primera. ¿Vale? Todos a la vez, con Netflix Party y demás. ¿Vale? Lo pondremos a la vez en las redes, pues si alguien nos quiere acompañar, pues pueden hacerlo y seguir nuestra maratón, ya sea con sufrimiento o no. Y ya iremos comentando en los próximos En un Flash los que nos parece, ¿vale?
Pero son 9 películas frente a una.
Bueno, no, yo llevo 2, ¿eh?
No, de hecho tú llevas 3, porque te lo voy a recordar, recuerda, ya que estamos en el aire.
Venga, dime.
Que diría que todavía no te has visto Los dioses deben de estar locos.
No,
vale,
aún,
mira,
aún.
Y eso también la prometiste y está grabado.
Yo no lo...
Entro en el trato si vemos Zombies Nazis 2. Que a Trentis no le importa nada porque ya lo hemos visto varias veces.
Bueno, haremos eso, ¿vale? Iremos viendo película de coches y película de serie B, ¿parece?
Yo, vale, fantástico.
Y la vamos comentando conforme la vayamos viendo, ¿vale? Es una nueva sección que nos hemos inventado.
Marta también nos comenta y clarifica un poco más el comentario de antes,
¿sí?
Diciendo que era el tema de retirar películas, que se empeñan en infantilizar a la sociedad. Y sí, al final, sí.
Pues a tope con Marta, chico. Pero ¿qué quieres que te diga?
Bueno, pues eso, depende de cada... Bueno, Netflix aún no ha dicho nada de todo esto de múltiple. Depende de cada plataforma.
Sí, pero igualmente ahí está el mensaje que se ha dado y se ha hecho publicidad de ello. Entonces, aunque no ganen, es una pequeña victoria para ellos y pérdida para el resto.
Y por último, que tenemos son unos 6 minutos de qué pequeño... No vamos a dar ni paso a la sección porque si no perderemos un poquito de tiempo. ¿Qué cositas íbamos a comentar del debate? ¿O qué debate se iba a crear aquí en 6 minutos?
Nada, porque hace poco salió el tráiler de que Apple TV iba a hacer la serie Foundation basada en la obra de Asimov. Y un amigo vino quejándose porque es de sus favoritas. Vio la serie y siempre se queja por el tema tecnológico, que siempre acaban poniendo el toque actual. Entonces, por una parte lo entiendo, porque teóricamente yo aún no me lo he podido leer, lo quiero leer. Pero en estos casos siempre se va a un tema ficcionado muy distinto al actual, precisamente por no tener lo de ahora. Y yo entiendo que él se queje porque dice, yo leyendo este libro en ningún momento me lo imagino así. Y estoy seguro que los que se lo han leído tampoco se imaginan cómo nos lo plasman. Uh-huh. Por otra parte, coincido que es muy difícil hacer una adaptación. Porque tienes muchos factores, tienes que saber dónde recortar, qué poner, qué no poner. Y es complicado. Y también lo que yo le dije en este caso es que no vas a encontrarte con otra mente como la de Asimov como para poder recrear bien aquello. Y al mismo tiempo, pensando en ello, me parece, digamos, un poco injusto el tema de que cuando haces una adaptación de algún libro o algo, obviamente está la parte buena de que das a conocer una obra importante. Pero ya tienes una cantidad de publicidad que te quitas de encima, tienes marketing hecho y que vayas a tener visitas. Entonces también, ¿en cuánto nos compensa seguir haciendo todo el tiempo adaptaciones o de verdad traer algo así de grande como, como Foundation, que alguien se ponga a crearlo y tener una serie así de buena? Así de resumen, es que como tengo poco tiempo tengo que condensarlo y me pierdo un poco hablando. ¿No?
Pero bueno, solo por comentar dos cositas. A veces sí, es complicado, sobre todo cuando son... a veces por tema de derechos no puedes hacer todo lo que tú todo lo que la obra original te da, pero por poner el ejemplo fácil, Ready Player One tiene mucho contenido y muchos personajes que como son de distintos mundos obviamente no lo pueden plasmar en la película, ¿vale? Entonces, claro, la película es de menor categoría o de menor explosión de personajes
que
la obra original. Entonces hay cosas que son un poco complicadas. Y luego creo que se me ha olvidado, así que dime si querías algo.
Yo testigo rápido,
Y a ver si cógelo, porque iba a decirme algo, pero...
Yo la verdad es que creo que es una navaja de doble filo, porque como tú dices, sí que es verdad que puedes incluso ofender a la obra original, ofender en el sentido de hacer algo que no represente realmente lo que quizás representaba la obra original, pero por otra parte, yo creo que el ejemplo claro es El Señor de los Anillos, porque El Señor de los Anillos... Si quien haya leído El Señor de los Anillos o El Hobbit verá que las películas, el reflejo que tienen del libro es un reflejo un poco distorsionado. Pero sin embargo, por otro lado, ha llevado a que la obra de Tolkien sea leída por mucha gente. Es decir, sin las películas no se habría visto la obra. Y a pesar de que las películas no sean 100% como el libro, creo que en cierto modo es un bonito homenaje. ¿Me explico? Por otro lado,
una
también,
trilogía más que otra.
Claro. Por otro lado, también creo que muchas veces se adaptan de los libros, fantasía y ciencia ficción, y es que cogen libros que ya son famosos para arriesgar menos, porque al final, cuando se hace fantasía y ciencia ficción, que son dos géneros que yo adoro, siempre estás arriesgando, porque la gente no lo acepta fácil. Entonces, hacen adaptaciones de libros que ya funcionan porque es un riesgo menor. Por tanto, si hacer adaptaciones significa que vayamos a seguir teniendo... ciencia ficción y fantasía, yo firmo.
No, sí, claro.
Entonces,
para mí el
pro
es el poder compartir más cultura y que llegue a más gente.
Claro, y que con Foundation, ¿qué pasará? Que guste o no guste, hará que gente lea la obra de Asimov. Pues ya me ha valido la pena.
Sí. Y luego, por lo que tú has hablado, hay veces que es imposible adaptar un libro tal cual, textual, porque no está... Tú cuando un autor igual está escribiendo su libro... No está pensando en, ay, sí lo adaptan, ¿no? Entonces claro, hay cosas imposibles de cogerlo tal cual. O sea, os voy a poner un ejemplo facilísimo. El libro de Perdida es un diario. Básicamente es un diario. Obviamente no pueden hacer un diario en una película. Claro. Tienen que explicar todo, ¿vale? Entonces...
No, a ver, simplemente me lo dije, quería saber vuestra opinión.
Sí, pues eso, que como no tenemos tanto tiempo, pero bueno, lo podemos ampliar en los siguientes programas, pero... Hay veces que no se puede adaptar porque es imposible.
Y no solo eso, que los libros, si me permites que te corte,
sí,
Álvaro,
sí,
los libros tienen un espacio designado a la imaginación de cada uno. Es decir, a ti te describen el personaje, pero tú eres quien le pones la cara en la cabeza. Muchas veces el choque está en ese.
En
que tú te has leído el libro, te esperas una cosa, que es lo que la parte de imaginación que tú le aplicaste a la parte de lectura, pero luego con lo que te vas a encontrar es con que, claro, la película... es la, lo que ha leído, la imaginación de lo que ha leído otra persona. Entonces, no es estrictamente igual. Y esos sí. pequeños detalles también te chocan mucho, pero es, son inevitables.
Pues exacto, tiene toda la razón. Al final,
cada uno... Estoy de acuerdo con vosotros.
Exacto. Y ya, antes de despedirme, la mayoría de películas ganadoras de Oscar son adaptaciones de libros. Pero por paliza, sí, o sea, sí. por goleada. Hay muy pocas películas de originales que, en comparación con las de la o que tiene adaptado de otras obras, ya no sea literaria de cualquier cosa, con películas.
Y por una parte está bien y por otra es una pena.
Bueno, entre comillas. Así que bueno, ya llegamos al final de este en un Flash 65. Muchas gracias a Trencis por estar aquí de nuevo.
Un placer, como siempre.
Sobre todo también. Muchas gracias también a Adrián.
A vosotros.
También detrás del cristal, que nos ayuda siempre. Gracias, Rodrigo. Y también que nos ha metido por debajo la música de debates, que todo lo tengo que decir, que yo lo he escuchado y no le voy a dar las gracias en directo, así que gracias. Y pues nada, ya nos vemos, ya nos veremos, ya lo iremos diciendo por las redes, porque cambia la programación de Radio Buñol, así que conforme vayamos sabiendo cosas os vamos comentando. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo en un Flash.